Reload. DonaReload.com. Aquí comienza el podcast número 21 de Reload, un programa que se avecina un tanto movidito. Lo digo porque antes de comenzar nos han pasado un montón de cosas, se nos ha ido la luz. Pero bueno, lo tenemos todo a punto, así que esto es lo bueno que tiene Pep, está también Xavi, está Albert y tenemos un invitado que luego vamos a presentar. Bienvenidos a una nueva edición en la que vamos a relacionar Kingdom Hearts con Transformers. Va a estar relacionada la actualidad con Kinect, va a estar relacionado, yo que sé, un rumor con la presentación que estamos haciendo ahora gracias a Scanner FM, porque todas estas dudas, preguntas, relaciones tienen cabida en este programa. Y es que os he contado así de una manera un tanto rara, Albert García, lo que vamos a tener hoy en este podcast en los próximos minutos. Tenemos información de última hora mientras estábamos haciendo todo esto, hablando de un bistec y toda la movida esta que estábamos hablando. Alguna vez tenemos que grabar un especial hablando o comentando lo que estamos diciendo antes de entrar a grabar. El tema este de Kinect ya está confirmado.
Sí, acaba de salir la noticia ahora mismo con el precio oficial y definitivo de Kinect.
¿Y cómo lo ves?
Pues es lo que se venía rumoreando desde hace muchos meses. Son 150 euros que costará. Luego ampliamos un poco más la información. Y bueno, ya se venía rumoreando desde hace meses, antes de que se llamase Kinect, de hecho, que costaría 150 euros. Con un videojuego vendrá además.
Xavi Robles, luego comentaremos más en profundidad el tema de Kinect. Nos ha pillado un poco de sorpresa el tema de Kinect. Sí, ¿no? ¿Ya se veía venir?
No, se veía venir. Yo me esperaba eso, que fuese un poquito menos de lo que se venía diciendo. Y bueno, también el modelo arcade de la Xbox S, pues también se esperaba. Con lo cual no creo que sea gran sorpresa, pero es bueno ver que los analistas a veces pues funcionan, ¿no?
Este programa lo hacemos tanto para la gente que se ha ido de vacaciones, que sabemos que lo podéis escuchar desde cualquier sitio, en la playa, en el campo, en la montaña, donde os dé la gana, porque básicamente mientras tengáis un iPod o un reproductor cerca, os lo podéis llevar, nos podéis llevar en el bolsillo. Y para los que estáis trabajando en la oficina y que, bueno, también tenéis suerte, porque una de las cosas, Pep Sánchez, que me está mirando desde el ordenador, luego comentamos el tema de la manzanita, porque lo que hay aquí no es normal. Que para toda aquella gente que está trabajando en verano, en los meses de julio y agosto, date cuenta que el nivel de exigencia a veces baja un poquito, ¿no? Y es como son listos, porque luego en septiembre se dan de vacaciones y durante el mes de agosto aquello que ha bajado mucho el trabajo, ¿tú cómo lo ves?
Es todo culpa del calor. Entonces, nos ablanda, nos hace exigir menos, nos hace trabajar peor, así que nos une al fin y al cabo el pasar calor como borregos, porque nuestra oficina tiene un aire acondicionado que no es acondicionado ni es nada, es aire y a duras penas. Pero guay, aquí estamos porque nos gusta, vaya.
¿Tú a qué estás jugando ahora o a qué piensas jugar en este tiempo que espero que sea más de ocio que de trabajo, ¿no?
Pues,
espero.
Bueno, 50-50 que dicen. Estoy jugando sobre todo a Scott Pilgrim contra el mundo, el videojuego, que es una maravilla y de ello voy a hablar hoy, vaya.
Luego nos contarás en la sección de previews un poco, como dicen los ingleses, un sneak peek de ese juego. Un juego muy interesante. No te he preguntado, Xavi, a qué estás jugando, pero yo creo que ya se lo pueden imaginar todo el mundo, ¿no?
Sí, juegos pornográficos.
Ya te pega, ya. No, en serio.
Pues, no, te lo digo en serio.
Vale. Pues no te voy a preguntar por títulos, no sea que luego no suban el PEGI del podcast, tú. Que de momento es para todos los públicos.
O que suban. No, es... bueno, he estado jugando al Transformers, al Black Light Tango Down y cuatro cosillas más que ya hablaremos.
Quien nos acompaña hoy es Juanfran, que es redactor de Eurogamer.es. Bienvenido al podcast, sé que nos sigues.
Muchas gracias.
Es que si no fuera así, te currábamos entre todos, no te hubiésemos dejado venir. Luego nos vas a comentar temas como el Singularity. Nos vas a decir qué te parece el Kinect. Pero, ¿cómo te imaginabas el estudio? ¿Es un poco así como lo estás viendo ahora?
Me imaginaba una piscina, pero no me imaginaba una piscina tan grande. Y las señoritas que hay fuera, o sea, es que... Es algo espectacular.
Menos mal que alguien nos lo confirma, porque hay quien dice que os lo estáis inventando. No. Quien quiera venir, que lo compruebe. Bueno, decía antes lo de la manzana, porque...
Que lo miren por Google Maps, que digamos en la vista más alejada se ve la piscina.
Sí, pero las chicas...
El lago ese que se ve en Barcelona, pues no es un lago.
Es una piscina. Bueno, que decía antes lo de Apple. No es normal. Juanfran ha traído uno. Luego Albert tiene uno en la mano. Otro lo tiene Xavi Robles. iPads cada uno. Tú, el tuyo es de 32, ¿no?
¿Juanfran? Sí, el mío es de 32 wifi.
¿El tuyo?
Está lo mismo.
¿Y el tuyo?
No tengo ni idea.
Lo mismo también.
Sí, 32 sí, ¿eh? Wifi. Bueno, oye, que no nos enrollamos más, que comenzamos. Antes decía Scanner FM, si queréis escuchar una programación de lo que llaman aquí la radio alternativa de Barcelona, pero que se escucha en cualquier lugar del mundo, lo podéis hacer a través de la dirección www.scannerfm.com. Sé que lo decimos cada semana, pero gracias a ellos y gracias últimamente que se han portado, nos ponen aquí bebida, nos ponen unas vistas maravillosas y sobre todo la oportunidad de llegar a vosotros allí donde estéis. Felices vacaciones, tanto si trabajáis como si no, si las cogéis más adelante, en septiembre o cuando queráis. Nosotros estamos aquí, haremos descanso en agosto, pero el resto de las semanas estaremos comentándoos la actualidad y cosas del mundillo, como lo vamos a hacer ahora en los próximos segundos.
Actualidad.
Si os quedáis con ganas de actualidad, si queréis saber más noticias, si queréis conocer los últimos análisis, no solo los que seleccionamos cada semana, si os queda alguna duda o queréis ampliar la información, tenéis la página web de Eurogamer.es o anightgames.com. Esto ya lo sabéis, pero bueno, no está de más recordarlo. Si la noticia que antes decíamos de Kinect tendría que ocupar un espacio en la sección de actualidad, Albert, sería en el primer lugar, porque a todo el mundo le interesa saber, o ni que sea por esa vena curiosona que tenemos todos, qué ha pasado con Kinect. Ya se ha anunciado, se saben más detalles, ahora sí de forma oficial, no porque aparezca en la página web de Microsoft, sino porque ha salido un comunicado, pero como creo que tiene más información Xavi, ¿nos lo va a contar él? ¿Sí? ¿Le dejas
sí,
o qué?
Que nos lo cuenta él.
Venga, va. Yo... Xavi, a ver, ¿qué se ha dicho?
Yo lo explico.
Además, esta información ha sido reciente.
Sí, porque evidentemente el podcast, digamos, no lo grabamos en la nube a medida que sí, se emite.
Hombre,
que...
a ver si un día se inventa algo así. Pero lo hemos, digamos, hacer.
Hemos recibido una nota. Sí, estaría bien.
Una paloma mensajera ha venido.
Con... Teníamos la nota de prensa que no se podía publicar, pero digamos, porque el podcast se emite más tarde. Sí. Bueno, es igual, ya me habéis entendido algunos. La cosa es que el Kinect se podrá comprar por 150 euretes, que me parece una cifra razonable, se habla de 160, y te viene con el Kinect Adventures, además. Es decir, Kinect más un juego, 150 euros.
¿Lo de juego entre comillas o no?
Entre algunas. Dos o tres.
Kinect Adventures, que viene a ser un poco como cuando se lanzó lo de la Wii, el Wii Sports.
Sí, yo lo hubiera sacado con Kinect Sports, de hecho.
Pero sí, bueno, pues que entonces ya era, digamos... Sí,
plan... Pero es que ya lo es descarado igual.
Bueno, total, la historia es... El Kinect requerirá un mínimo de 175 megas para poder operar adecuadamente, con lo cual los usuarios de la primera Xbox Arcade tendrán que utilizar un USB o un pendrive o un disco duro externo, lo que sea. Y Microsoft pues también ha puesto a la venta, dentro de poco pondrá a la venta un modelo a partir del 20 de agosto, un modelo arcade por 200 euros de la nueva Xbox 360S con 4 GB de memoria flash interna, que evidentemente pues se pueden ampliar con un disco duro o pendrives USB. Los juegos de Kinect, ¿cuánto costarán? Dicen que habrá unos 15 juegos de lanzamiento y cada uno de ellos costará 50 euros. Parece que tanto los de Microsoft como los de Third Parties. Con lo cual, tanto, pues por ejemplo, el Kinectimals, Kinect Sports, Kinect Joyride y los de baile, y etcétera, etcétera, que ya vimos en el E3, en Night Games y Eurogamer.es podéis, si buscáis Kinect, tendréis una cascada de noticias sobre este dispositivo. Pues 50 euros cada juego. No sé qué os parece a vosotros este precio.
Hay que ver los juegos primero.
Yo me estoy imaginando al típico niño que le pide a sus padres Kinectimals, por ejemplo, porque le ha hecho gracia, y sus padres están en la tienda y tiene que comprar la Xbox, Kinect, 50 euros más de Kinectimals.
Pero hay un pack con la consola arcade esta nueva que comenta Xavi, más Kinect, más el juego por 300 euros, que es también una opción para iniciarse, porque Microsoft busca eso, vaya, que más gente y gente nueva sobre todo se inicie.
Pero esto que dices tú, Albert, es como si vas a una tienda de radiocassettes, ves uno para el coche y dices, bueno, me tengo que comprar el coche, tengo que comprar el seguro, tal, y ponerle ese radiocassette.
Es que soy,
¿no?,
un manipulador, no puedo evitarlo.
A ver, 50 euros no es que sea ni mucho ni poco, evidentemente, la situación en la que estamos es mucha cantidad de dinero, pero... A mí lo que me parece quizás la puerta de entrada más difícil o la barrera de entrada que va a tener Kinect es el precio de 150 euros. Me parece bastante, teniendo en cuenta que mucha gente se renovará la consola ahora estos días, que ya ha salido hace unos días a la venta la nueva consola con el puerto especial y demás, y es un desembolso importante,
¿eh? Muy importante, y además recordaréis que hace unos meses se comentó también el precio de 60 euros. A veces se comentaba y decías tú...
Vale, pero eso fue una ida de olla de el amigo Michael Pachter, que fue ahí a ver si sonaba la flauta, pero vaya.
Pero no,
hace mucho que se sabe, 60 euros, entre comillas, lo de los 150.
Juanfran, ¿tú qué piensas? ¿Es mucho, poco? ¿Los juegos son caros?
Yo lo veo caro. Para lo que es realmente, a mí me parece caro. Yo no me lo compraba.
No es, yo no lo veo caro como tal. Por una
sí,
cosa,
es caro.
Es caro porque no hay nada que justifique ese precio. Te ponen un equivalente a Uncharted 2 para Kinect y pagas 150 euros, ¿qué quieres que te diga? Pero yo qué sé, con el de baile habrá quien sí que crea que es necesario. Poca broma, el de baile, hay muchísima gente que dice que es lo mejor que hay en Kinect, pero yo sinceramente no hay nada que me atraiga lo suficiente como para gastarme 200 euros.
Y si lo comparamos con Move, yo lo veo más o menos similar en precio, ¿eh? No porque en términos absolutos sea el mismo precio, porque no lo es, pero a la que alguien con PlayStation 3 quiera jugar con Move, varias personas irá gastándose en mandos complementarios y ya le puede subir a 150 euros.
Bueno, también es verdad que hay que probar a fondo Kinect y ver si lo que dijimos hace unos podcasts, si todo lo que promete realmente luego lo lleva a la práctica. Nos queda, vosotros estuvisteis en el E3. Xavi, ¿a ti qué te parece el tema del precio? ¿Cómo viene la nueva arcade esta con 4 GB de flash?
A mí me parece que Microsoft está dando bastantes alternativas, que creo que es lo que tenía que hacer. Ahora falta que las comunique al público y que este se entere y decida si le va bien o no. A ver, a mí 150 euros me parece caro, pero me parece lógico también. Es un dispositivo nuevo, pues que irá bajando de precio con el tiempo. Ahora lo compran los early adopters, luego pues yo qué sé, ¿no? A lo mejor dentro de un año y medio lo vuelven a bajar. A mí me parece un precio razonable. Y más sobre todo si no tenemos Xbox y nos compramos algún pack. No me parece insultante, por lo menos.
Lo que no viene en esa nota de prensa, en ese comunicado de Microsoft, es la fecha de lanzamiento, ¿no?
Bueno, en Estados Unidos sí que está...
Se dijo en el 3, 4 de noviembre.
Y aquí en Europa se decía el 19 y por ahí, pero no está... No,
pero
está,
eso no viene ni en el comunicado ni sabemos nada.
En el comunicado hablan de Navidades, lo cual es un poco sorprendente,
otoño,
pero vaya.
Sí, en noviembre se puede entender como Navidades.
Sí. En fin, bueno, dejamos Kinect a un lado para todos aquellos que quieran un poco resumen de todo. 150 euros, habrá una versión para arcade con 4 GB de flash para todos aquellos que quieran utilizar Kinect porque necesita de memoria extra, cosa que las arcades no llevan, con lo cual bien a través de módulos de pendrives, etcétera, a través de conectores USB. Y luego los juegos costarán 50 euros de momento. Habrá packs especiales de lanzamiento, pero como tardaremos en ver este lanzamiento, porque pasarán unos cuantos meses desde el momento en el que lo estamos contando, vamos a dejarlo, que salga más información y volvemos a la sección de actualidad. Esto es lo más candente que tenemos que contar, Albert, pero también otros titulares nos ha dejado la semana. Por ejemplo, Electronic Arts anuncia Fight Night Champion.
Eso mismo, saldrá para PlayStation 3 y Xbox 360 en 2011. No se sabe la fecha exacta del año, pero en 2011. En esta ocasión, el juego se centrará en el modo carrera. Podremos diseñar un personaje desde cero y convertirlo en una especie de leyenda. Según sus desarrolladores, el título este promete romper el molde de lo que se espera de un modo para un jugador, el nuevo Fight Night Champion. Tendrá un nuevo sistema de combate, que ya han bautizado como Full Spectrum Punch Control. Tendrá 60, entre 60 y 65 boxeadores a escoger, y ya se han visto las primeras imágenes y no sé qué os han parecido.
Pues a mí me han gustado porque los dos personajes salen con sangre en el cuerpo, que esto es una buena declaración de intenciones. Y bien, ¿no? Con gráficos similares a los de Fight Night o MMA, pero bueno, estupendos.
Bueno, similares, pero ya el nivel alcanzado por el último título de boxeo de Electronic Arts, Pep, fue espectacular, ¿eh?
Sí, el Fight Night Round 4 es una virguería a nivel técnico, a nivel gráfico, por iluminación, por detalles, por animaciones. A mí me sigue sorprendiendo que no haya clipping, que las colisiones estén tan bien hechas. Y fijaos qué maestros del marketing son Electronic Arts, que anuncian esto después de que hagan Rocky por la tele, ¿eh? Estamos todos ahí gritando ¡Adrian! Y van y anuncian el juego.
Bueno, más titulares. Las ventas de Xbox 360, teniendo en cuenta que ha salido la Slim, la llamada Slim, crecen un 88% en Estados Unidos.
Comparadas con las del mes anterior, estamos hablando de las ventas de junio con respecto a las del mes de mayo. Es un anuncio que se produce pues tras el lanzamiento de Xbox 360S, y lo ha anunciado el señor Aaron Greenberg, que es uno de los máximos responsables de Xbox en todo el mundo, vaya. La Xbox 360 Slim ha significado solamente, eso sí, el 40% de las 451.000 máquinas que representan las que se vendieron en el mes de junio por parte de Microsoft. Las cifras de la NPD, que es la consultora que lleva las cifras de ventas en Estados Unidos, confirman lo que ha dicho Microsoft. Y bueno, Xbox durante el mes de junio fue más vendida que Play 3 y Wii, pero no pudo con Nintendo DS.
También hay que subrayar que el parque de consolas de Xbox 360 en Estados Unidos es prácticamente en el mercado donde más hay, ¿no? Porque sí, son auténticos forofos de la consola. Y más aún cuando sale un nuevo modelo que intenta suplir las deficiencias de los anteriores.
Sí, sí, allí juega en casa Microsoft y se nota realmente.
Nos vamos de Microsoft a Sony y hablamos de los juegos 3D de la PlayStation 3, que serán a 720p y no a 1080p. Por tanto, no Full HD. Algo que creo que ya anunciábamos aquí, lo decía Josep María Sempere, que hoy no ha venido, como lo habréis notado, y es que la máquina no puede.
Es un dato que se ha confirmado también esta semana, y es que es lo que comentabas, a partir de ahora, para jugar a... Bueno, cuando aparezcan los juegos en tres dimensiones, para jugarlos en Play 3 será a 720p. Lo ha confirmado Simon Benson, que es de Sony, no sé quién es este señor, pero lo ha confirmado él. Y ha puesto un ejemplo. Super Stardust HD, que es un videojuego en dos dimensiones, funciona a 1080p, en modo normal, pero cuando tú lo pasas a tres dimensiones, el juego pasa a 720p. Con la máquina crea dos imágenes diferentes, una por ojo, ¿no? ¿Por qué se produce esta disminución en la resolución, ¿no? Pues para mantener un poco lo que son los frames por segundo, para mantener que el juego continúe a 60 frames por segundo. Lo que sí que han dicho desde Sony es que las películas parece ser que sí que se verán a 1080p.
Un tema que tocaremos detenidamente cuando se acerque el momento, porque Sony ya dijo que a finales de este año es cuando veremos juegos en 3D de forma ya habitual. Con el tema de las 3D pasamos al StarCraft 2, que está cerca del lanzamiento. Ha costado 100 millones de dólares y al haber traído el 1, no sé si es para integrarse con la noticia o qué.
Lo he traído porque es que estos días lo llevo en la mochila porque lo estoy jugando y lo tenemos aquí sobre la mesa, podemos rodearlo y hacer alabanzas alrededor suyo. Sí, 100 millones de dólares ha costado la segunda parte, según un informe de Wall Street Journal, que parece gente bastante seria. También al mismo tiempo los analistas del mundo de los videojuegos, que a veces también se equivocan, han hecho una predicción de estas complicadas y han dicho que este juego lo va a petar bastante y va a vender millones de unidades.
Se han arriesgado aquí.
Se han arriesgado un montón, ¿sabes? Según sus cálculos, según el hecho de que ha costado 100 millones de dólares, hemos hecho un cálculo nuestros analistas informáticos y nos han comentado que pues a un precio de 60 euros la unidad, Blizzard debería vender 1,7 millones de unidades de StarCraft 2 para amortizar los 100 millones de dólares que ha costado el videojuego.
¿Cómo van a vender?
1,7 finito. Millones, pero os voy a decir cuánto vendió el primer StarCraft, porque me he documentado con la Wikipedia, y se vendieron del primero, del que tenemos aquí en la mesa, 11 millones de unidades. Pero que luego... para ser un juego de PC, y en PC pues es un mercado donde la gente se descarga bastantes cositas, 11 millones es bastante.
Pero es que además sacarán 3 StarCraft 2 como mínimo, sí, sí, o sea que, ojo, yo creo que esos 100 millones son sobre todo en sueldos, ¿no? Porque el juego lleva un tiempecito en desarrollo. Sí.
Espera que Xavi va a lanzar
apuesta.
Un...
Pero, ¿tú cuánto crees que te vendrá?
Pues este año, ¿qué? ¿4 millones? Más, 6.
Sí, yo voy por las 5 por ahí.
Yo voy a
decir. Hay países en que no sale. O sea, es curioso esto. El otro día leía, creo que en Kotaku, que por ejemplo no se va a localizar de momento al japonés el juego. No sé si porque se los llevan todos los coreanos o qué, pero es curioso.
Pero es que en Blizzard están confiando tanto con el juego que han declarado desde Blizzard, sus máximos responsables, que van a hacer como regalos a los jugadores más veteranos de World of Warcraft para que se enganchen al juego. O sea, confían que la gente que en principio juega al World of Warcraft, que es un juego radicalmente diferente, va a hacer un cambio y va a pasarse al StarCraft. Bien, también.
Los preparan ya para el World of StarCraft.
Bueno, pues 100 millones de dólares, que es lo que nos gastamos cada mes en chucherías. En fin, bueno.
Los chuches.
Pasamos a otra noticia. Sí. Hablamos de la Retro Euskal, que se celebrará entre el 22 y el 25 de julio y está dedicada al 30 aniversario, como no, de todo un icono de los videojuegos, Pac-Man.
De Pac-Man, exactamente así. Mientras que en San Diego, en Estados Unidos, tienen la Comic Con, que empieza el 22 de julio. Aquí, al mismo tiempo, más o menos, empezará pues la Retro Euskal, que será pues es un encuentro anual que se celebra, una reunión de usuarios de informática clásica y de videojuegos, y que, como ha dicho ahora José, pues desde este jueves hasta el domingo, en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo.
Qué bien, tú
pues
crees.
Se celebrará este certamen, la séptima edición en esta ocasión. Y bueno, es un certamen que reúne a los forofos de la informática clásica. Viene amparado por la Euskal Encounter 18. La gente que se acerque a la Euskal Encounter, porque es diferente de la Retro Euskal, tendrá la oportunidad de probar World of Warcraft Cataclysm, la tercera expansión de WoW. Y bueno, como has comentado, Pac-Man será uno de los protagonistas de la Retro Euskal de este año. También veremos la exposición sobre Alfonso Azpiri, que es dibujante, ilustrador famoso por sus
portadas de juegos de los 80, sobre todo.
El día 23 de julio irá a dar una charla Nolan Bushnell, el fundador de Atari. Y bueno, ya tuvimos el privilegio de poder entrevistarlo el año pasado. El 24, pues Paco Suárez y Paco Portalo, que son pioneros de la creación de videojuegos en España, pues también darán una charla. Ya en el año 83 crearon un videojuego que es La Pulga para Spectrum. Imaginaros el 83, muchos de aquí aún no habíamos nacido.
Si alguien le pilla cerca de todo esto, ¿cuánto tiene que ahorrar?
Pues tiene que ahorrar todo, porque es que es gratis.
Vale, que se lo guarde, ¿no?
Que se lo guarde y que compre, porque también se venden muchas cositas, y que se compren, y que sean unas camisas o unos juegos para MSX, y la gente que allí va a venderlos estará encantadísima.
Una sección de actualidad que, como veis, tiene tanto contenido que es más larga que otras ediciones, pero también vamos a tener una sana costumbre, que es, dentro de esta sección, comentaros las fechas de que se van confirmando de los juegos que tanto esperáis. Por ejemplo, ¿qué juegos se han confirmado? ¿En qué fechas?
Pues mira, he estado leyendo un poco en Night en Eurogamer y se han confirmado esta semana pues que saldrá Plants vs. Zombies para Xbox Arcade en septiembre. También se ha confirmado que Kingdom Hearts Recoded para Nintendo DS también saldrá en octubre, que Rock Band 3 saldrá en octubre, y finalmente también se ha confirmado esta semana que Deus Ex 3 ya saldrá en febrero del año que viene.
Pues esto, como será más habitual que otra cosa, porque se empezarán a saber fechas de videojuegos, daros cuenta que después de agosto será constante el goteo de información sobre lanzamientos que tienen mucho que ver con la campaña navideña, que es la más fuerte para todas las compañías y donde lógicamente van a poner toda la carne en el asador. Y eso sí, por supuesto, tenemos los lanzamientos de la semana. Esta semana, aparte de la Euskal Retro, esta que tenemos aquí, que tenéis una cantidad de palabras inmenso, ¿qué sale esta semana?
Pues tenemos un par de lanzamientos que son quizá los dos mejores juegos del verano, están por ahí compitiendo, vaya. Dragon Quest 9 para Nintendo DS, que sale el 21 de julio. StarCraft 2 sale el 27 de julio, un gran lanzamiento. Y aparte de estos, pues tenemos en descargable pues Limbo, que sale el 21 de julio para Xbox. Ha salido ya Alien Swarm en Steam para PC. Y también, pues la semana que viene, el 27 de julio, el mismo día que StarCraft, juego online masivo basado en la franquicia de carreras Need for Speed. Round
1. Antes le preguntaba a Xavi que el tema de la actualidad sí que venía muy marcada por el ritmo que está imponiendo la Gamescom, que tendrá lugar pues a mediados aproximadamente de agosto. Pero nosotros hemos querido elevarnos un poquito, no en cuanto a espíritu, porque ya lo tenemos elevado por las vistas que tenemos desde aquí, sino más que nada por buscar algo genérico que os pueda ayudar en estos meses o en estas semanas que tenéis por delante para viciaros en cuanto a juegos. Y dijimos en la redacción que quizás era una buena oportunidad antes de decir hasta luego, adiós, con la manita, que una guía para que sepáis qué juegos descargables en cualquier plataforma, sea Live, sea la PS Network, sea, yo que sé, el mismo iPad, que aquí parece que los regalan, iPhone, iPod, Android, un poco todas aquellas aplicaciones, sobre todo juegos, que puedan ser de interés y que muchas veces por poquito dinero, como es el caso de Angry Birds, vamos a empezar con esa aplicación, con ese juego, por 0,79, Xavi, tienes un montón de horas de diversión.
Sí, 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 además también es curioso por lo de, pues, el tema del iPad y el iPhone, que muchas empresas hacen promociones y hay páginas web que se dedican a recopilarlas, ¿no? Y pues yo que sé, Game Love estuvo durante unos días regalando juegos o poniéndolos, pues,
a través de Twitter,
a 0,79 céntimos. Sí. Entonces, si tú pones en Google, creo que es Free App a Day, puedes encontrar varias páginas que te resumen esas ofertas, ¿no? Uh-huh. Y no solo son juegos, digamos, lamentables, sino que a veces los grandes cracks del iPad y del iPhone pueden llegar a bajar mucho de precio o a estar gratis.
Pep, ¿tú crees que, bueno, este round 1 va a girar mucho en torno a los juegos descargables, que son verdaderas alternativas a los juegos físicos que pueden ir a la tienda y que hay contenido suficiente como para hacer una guía, mini guía, para la gente, ¿no? Para que sepa de juegos que pueden ser muy interesantes y que a precio reducido les puede dar horas y horas de vicio?
Totalmente. Yo estaba pensando que casi son más interesantes los lanzamientos descargables que los retail, digamos. Salvo un par de excepciones, comentaba Albert, StarCraft, y luego tendremos Mafia a finales de agosto. Pero si os parece, yo tengo aquí la lista de juegos que llegarán a Xbox Live Arcade en este Summer of Arcade que Microsoft lleva unos años repitiendo. Y ojo, porque el 21 de julio tenemos Limbo, como decía Albert, que es un juegazo. El 28 tenemos Hydro Thunder Hurricane, un juego de carreras de lanchas que ya veremos. El Rapid Racer de PlayStation molaba. El 4 de agosto, ojo con este también, Castlevania Harmony of Despair, que está realmente bien. Y el 11 de agosto, van alternando, uno que está bien y uno que no conoce nadie, porque el 11 de agosto es Monday Night's Combat, y luego el 18 ya, este sí lo conocemos también, es Lara Croft y el Guardián de la Luz, que primero sale en Xbox Live y unas semanitas después llegará a PlayStation Network. Todos estos a 1200 Microsoft Points, que para unos juegos yo creo que está mejor que para otros, pero hablaré luego de esto.
No, vamos a empezar, ya que has ido por ahí primero, en el tema del Xbox Live Arcade. Los juegos que, de todos los que has dicho, ¿cuál recomendarías por ti mismo?
Pues yo voy a por Limbo, es un juego que llevo muchísimos años esperando, que pude probar en el E3 y no me decepcionó para nada, y que pues esta noche mismo te diría voy a poder terminar. Las primeras reviews han salido en webs inglesas y americanas y le ponen de 9 para arriba, así que creo que no va a decepcionar y creo que es un juego interesantísimo.
Vale, y de este 2010, estas son novedades, auténticas novedades, pero este 2010, ¿puedes recomendar algún juego que te haya sorprendido especialmente de Live Arcade?
Bueno, yo personalmente recomendaría o recordaría el Afterburner Climax, como buen ceguero que soy, y además estaba de oferta hace una semanita, que yo lo compré por 400 Microsoft Points, y es un juegazo, vaya.
Vamos con Xavi, que está cerca tuyo. ¿Qué recomendarías tú de lo que va a salir o está saliendo y de lo que ha salido en el Live?
Yo la verdad coincido mucho con Pep. Limbo y Scott Pilgrim, y luego también Afterburner, creo que es lo que más me ha interesado, junto con Trials HD y sus contenidos descargables, que siempre, digamos, es una muy buena forma de alargar un muy buen juego.
¿El Mega Man?
Yo no es que sea muy muy fan de Mega Man.
Si estuviera aquí Josep María, seguro que diría el Mega Man.
Sí, probablemente. Él dice también que no es tan fan de Mega Man, que la gente se piensa que él es muy fan.
Pusiste tú la etiqueta, José.
Vale.
Pero no, sobre Mega Man no lo hemos hablado en la actualidad porque hay poca información de momento, pero se anunció Mega Man Universe, del que veremos algo más precisamente en la Gamescom, y por lo tanto podremos hablar con más propiedad la semana que viene.
Y saber de qué va.
Sí, es importante.
¿En la Gamescom o en la Comic Con?
En la Comic Con, perdón. Pero será uno de los lanzamientos digitales importantes del año también.
Vale, Juanfran, antes de ir con Albert, ¿tú qué destacarías de lo que va a salir, de lo que ha salido ahora mismo? Si tuvieras a un amiguete que te pregunta, oye, Juanfran, recomiéndame algo del Live.
Hombre, de lo que va a salir yo me quedo un poco con lo que han dicho ellos, Limbo y Scott Pilgrim. Pero además dentro de poco sale Shank, que lo está preparando Electronic Arts y Clay, creo que se llama la distribuidora, y tiene muy buena pinta. Un juego en 2D de acción, tiros, balas, sangre por todas partes, y tiene muy buena pinta. Y de lo que ha salido me quedaría con Risk Facciones. Para todos los nostálgicos y los no nostálgicos que siguen jugando al Risk de mesa, yo creo que es un imprescindible. O sea, todo aquel que haya soñado con ser dictador de mayor, es el juego perfecto. Bueno, además a mí me encanta porque siempre me menosprecian, porque siempre me quedo con Australia y el sur de África, y desde ahí siempre se empiezan a reír los guiris de mí y luego lanzo mi ofensiva.
Y te comes el mundo.
Y me como el mundo entero.
Claro. Bueno, Albert, ¿tú?
Ostras, es que yo soy muy, muy de juegos retro, y a mí me gusta mucho cuando me descargo algo en el Live, por ejemplo, me gustó mucho el Final Fight Double Impact, que no es que sea un juego nuevo, es un simple puesta al día del juego original, que casi ni lo han puesto al día, es como casi lo mismo, y está muy bien. Y hombre, hay un juego clásico que no han dicho mis compañeros porque ya es muy antiguo, pero que yo sin duda, si no lo tengo, lo aprovecharía para descargar, aparte del Trios HD, que es el Braid. El Braid es un poco durillo para el verano, pero también tiene su toque refrescante y es un gran juego. Para mí todavía es lo mejor que se ha sacado nunca en la Xbox Live.
Vale, lo más fácil es buscar dentro del Live, porque tiene un catálogo afortunadamente y lo tendrá muy potente. Lo mismo pasa con PlayStation Network. Bueno, hay gente que le gusta más uno que otro. Pero vamos a pasarnos de la PSN. Vamos a dejarla un poco al lado, luego volveremos con ella porque los juegos son no parecidos pero más o menos del mismo estilo. Vamos a una plataforma completamente distinta. Xavi, no sé si llamar cada uno de los modelos, es decir, iPhone, iPod, o decimos directamente iOS, ¿no? El sistema operativo de Apple, y ahí ya resumimos todo.
Pues adelante, venga.
Vale, dentro de la plataforma de los productos de Apple, ¿qué recomendarías de lo que ha salido? Porque ahí sí que podemos hablar bastante, porque Gameloft, la compañía que antes aludías, está haciendo una apuesta espectacular por el iPad y el iPhone y iPod Touch. ¿Qué te ha sorprendido de lo que ha salido, de lo que va a salir?
Pues, bueno, tengo que decir que no me he especializado en este tipo de juegos, y entonces hay muchos que no he podido probar, porque bueno, es que también hay una barbaridad, ¿no? Pero de los que he probado, pues mira, el de Mirror's Edge está bastante bien. Ahora mismo, de hecho, estoy jugando al Bruce Lee Dragon Warrior, también de... bueno, este es de Gameloft. Y
¿Ese de qué va?
Es un juego de lucha.
Digital Legends.
Es un juego de lucha que va de pues que tú llevas a Bruce Lee y tienes que ir haciendo distintos combates. Primero contra tu maestro, luego contra otras escuelas que te retan y tal. Y se controla con la mano izquierda, controlas el luchador, y con la derecha patada y puñetazo. Entonces, los movimientos que tienes que hacer son bastante simples. Por ejemplo, los ataques se hacen abajo izquierda, puñetazo, arriba derecha, patada. Pero lo que está bien es que es bastante, bastante, bastante difícil. Y para llegar a hacer combos te lo tienes que currar ligeramente y tiene cierto nivel de complejidad. Los gráficos no están mal, tampoco son gloriosos, pero no están nada mal. Y bueno, es un juego que recomendaría. Por ejemplo, otro Real Football 10 de fútbol. Es muy normalillo. No creo que este sea el juego definitivo de fútbol para el iPad ni para el iPhone, y creo que ahí hay que investigar mucho más. Otro que, por ejemplo, se hizo famoso con 4, que es el que iba siempre el reportero con los jugadores del Mundial a echar unas partidillas, que es el Air Hockey. Además, puedes utilizar el iPad, ponerlo en medio y que cada uno juegue desde uno de los extremos del mismo iPad. Y es gratuito, puedes jugar la versión gratuita. Luego también, pues ahora mismo está gratis uno que se llama Stick Golf, que es bastante, bastante adictivo, y es el típico de pues ir tirando la pelotita por un escenario y llegando a distintos puntos y intentar hacer par en cada escenario para poder pasar. El Angry Birds, como bien has dicho, también es una pasada.
Vamos a hacer un pequeño alto porque mucha gente lo ha preguntado a través del correo de zonarelovas.com, que a veces comentamos este juego pero que no decimos qué es.
Una vez hablé de él,
pero alguna vez más ha salido. Angry Birds es un juego muy simple, que por 0,79 creo que es lo que vale, tanto en el iPhone, iPod como el iPad. Bueno, tienes un montón de horas de diversión, pero la mecánica es muy sencilla.
Tú tienes una especie de tirachinas y disparas unos pájaros contra unas bolas verdes que tienes que destruir. Estas bolas utilizan estructuras de madera, de piedra, de hielo para protegerse, Y el objetivo es, pues muchas veces no puedes disparar un pájaro a cada enemigo, sino que tienes que destruir el edificio de cierta forma para que caiga y mate. Entonces, digamos, la dificultad está en disparar el pájaro para que caiga justo donde quieras. Y pues hay distintos tipos de pájaros. Hay algunos que son explosivos, otros que tiran bombas, otros que van más rápido, otros que se dispersan en tres.
Kamikazes, ¿no?
Y eso está en iPhone y en iPad. En iPad está en alta definición. Y lo que es más interesante es que el juego ha ido actualizándose y poniendo DLCs con nuevos mundos y nuevas pantallas, que además gratuitas. Eso es fantástico porque puedes volver a él cada semana y casi siempre encuentras cositas nuevas.
Y recientemente ha habido una actualización. A ver, esas cosas verdes que tú dices, tiene una historia, muy tonta el juego. Yo me lo he pasado, pero nunca... Son unos cerditos. A ver, se supone que los cerdos han robado los huevos a los pájaros, y los pájaros, por eso se llama Angry Birds, están como muy enfadados y les quiere tirar toda la estructura que tienen hasta conseguir. Es muy tonto el juego, pero es muy adictivo, y creo que yo últimamente es lo que en el metro y en los viajes así cortos es lo que más utilizo para jugar. Muy bueno, por cierto, la actualización en HD de la versión del iPad. ¿Más juegos que quieras recomendar?
Pues están los Monkey Island, por ejemplo, también grandes juegazos. Está Command & Conquer. Y luego, es que si te metes en la tienda de juegos de la App Store, yo es lo que más recomiendo, porque muchas veces encuentras cositas muy curiosas que nunca en principio te descargarías, pero cuando empiezas a ver que, mira, tiene tantas estrellitas, tantos comentarios, pruebas la versión Lite, porque, bueno, no sé si lo sabéis, supongo que sí, ¿no? Que hay muchos juegos que sacan una versión Pro y una versión Lite.
Es decir, una demo, prácticamente.
Sí, y lo puedes probar, y bueno, o con capado, digamos, o con un tiempo limitado, etcétera. También está Civilization Revolution para iPad. También está, pues mira, ahora por ejemplo se le dio uno que se llamaba Beggy Samurai, que es pues, de ir cortando verduras con el dedo. Está el Uno, que es un juego bastante, bastante divertido también para el iPad. Hay juegos de futbolín. Real Tennis también es un juego que está bastante bien para jugar a tenis, así, muy simple, pero bastante, bastante chulito. Crystal Defenders, que es de Square Enix. Bueno,
está claro a qué plataforma móvil le dedicas más tiempo, ¿eh?
Sí, está claro. Sí. Hombre, es que es eso, ¿no? Viajar en tren, en metro, estar tomando el desayunando. Tengo un amigo que, bueno, Ramón Nafrianae, que todos conoceréis. Claro, esto es super edición, porque Ramón lo prueba todo lo que sale. Entonces, digamos, se ha quedado sin vida desde que existe el App Store.
Bueno, también hay que decir que nos hemos saltado antes en el arcade, en el Live, un juego que quizás alguien esté levantando el dedo desesperadamente. ¡Que os habéis dejado uno! El Monkey Island 2. Que lo podéis comprar si sois, bueno, pues nostálgicos.
Lo mencionaba Xavi ahora en iPad, y yo creo que es puestos a
elegirlo,
a revivir la aventura, ¿sí?, de un modo distinto. Yo, ¿por qué no con el iPad? ¿No? El iPad. Casi mejor que con el mando.
¿Tú, Pep, en cuanto a juegos de iOS?
Yo no tengo iPad ni iPhone ni nada de esto todavía. Espero poder comprar uno pronto. Pero sí me chifla, he visto jugar a alguien al Pinball HD, creo que se llama,
sí.
Y yo como fan absoluto de Pinball Fantasy Deluxe, me parece una pasada ese juego gráficamente, y el diseño de la mesa, me lo compraría de cabeza, vaya, no sé ni cuánto vale ni nada, pero a por él iría lo primero.
Vale 7,95.
Sí. Sí,
coño,
sí.
Pues no sé si iría tan rápido, pero vaya.
Pero el juego está muy bien hecho, está muy bien diseñado. Yo solo es para el iPad, no es para el iPhone, más que nada porque la pantalla se quedaría muy pequeña.
Imagino que gráficamente le costaría moverlo, sí, incluso, ¿no? Si no es, sí, el S como mínimo.
Exacto. Al vérmelo salto porque es más de Android y nos va a poder dar unas cuantas indicaciones de qué juegos os podéis descargar de la Android Market. El otro poseedor del iPad, que es Juanfran, tú, aparte de lo que ha dicho Xavi o Pep, ¿tienes algo que añadir, subrayar o algo?
Sí, Flight Control HD, estoy muy enganchado.
Va, ¿de qué va este?
Pues tú eres un controlador aéreo y tienes varias pistas.
Uy, controlador aéreo.
Puedes hacer huelga, ¿no?
No estamos en el mejor momento para que hables de eso, pero bueno, sí.
Y tienes que darle una ruta a todos los aviones que van apareciendo. El problema es cuando tienes 20 aviones en pantalla y van a chocarse adrede todos entre ellos y te hacen la vida imposible.
Imagina ser controlador aéreo.
Ahí entiendes, ¿no? Lo del sueldo.
Vale, más juegos que no solo el iPad. ¿Tú tienes iPhone o iPod?
No, tengo Android, pero no lo utilizo para jugar.
Vale, ¿y del iPad?
Pues aparte de los comentados, el Plants vs. Zombies o incluso Pac-Man. Ha salido recientemente una reedición del Pac-Man para iPad y estoy bastante enganchado.
¿Scrabble o alguno de estos?
No, bueno, uno de dominó, que puedo jugar online.
¿No? Para bueno, cuando te jubiles lo tienes ya bajado, ¿no? Todo esto que te ahorras.
Está muy bien. Bueno, yo aparte de lo que han dicho, que prácticamente coincido, yo sugiero el Zombie Shock. Si os gusta lo que son juegos de zombies, este que digo yo es, bueno, de zombies que tienes que matarlos y demás. Es un juego muy tonto para jugar con una sola mano. El típico que jugábamos quizás en otra generación, pero que bueno, que si vas un ratito en el metro o en el autobús o en el coche, está muy bien, siempre y cuando no conduzcáis vosotros. Uno que es muy tonto es el Doodle Jump, que se trata de... es un muñeco un tanto raro, verde, que lo que hace es ir subiendo, 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 y tienes que ayudarle a elegir la plataforma adecuada para que pueda subir lo más alto posible. El reto es que no caiga, es decir, que siempre se apoye en algo, y para ello tiene muelles, tiene pues distintos artefactos que le hacen subir a veces muy rápido o algunas trampas que le ponen en peligro. Es un juego muy tonto, de verdad, muy tonto, muy tonto. También muy barato, creo que está sobre los 0,79 euros en la App Store, y que puede significar unos minutos de pasarlo bien. Realmente, si tuviéramos que calificarlo por su nivel de adicción, lo pondría en uno de los más altos. Es como el Angry Birds, muy tonto, pero que funciona muy bien la mecánica. Evitar todo lo posible juegos de tenis. No he visto ninguno que merezca la pena dentro del iOS. Son juegos muy, muy simples o que tienen una mecánica tan difícil que mejor gastaros los euros en otros juegos que merezcan la pena. El Nova, si os gustan los shooters... lo que pasa es que el Nova es un tanto complicado el hecho del control, que creo que estos juegos todavía le falta un poco
el control, juego, ¿no? A mí por el control este juego me mata mucho, ¿eh?
Sí, el Split Second, que es la versión, todas aquellas versiones que hay de juegos de sobremesa a la App Store, a los juegos de iOS.
Para eso está la PSP un poco, ¿no? Precisamente sí. Se ha anunciado hace nada un Split Second para PSP, que yo creo que es la manera de llevar el juego al bolsillo.
Hombre, en el iPad hay unos cuantos juegos de coches que están muy bien, desde el Need for Speed hasta el Real Racing HD, del cual estoy enamorado. Es un juego que puedes conducir de distintas maneras, bien moviendo el iPad de un lado para otro, utilizando el acelerómetro, etcétera. No me gusta mucho eso, pero hay otras maneras como conducir el volante con un dedo y tal. Estos juegos son un poco lo más destacable. Seguramente mucha gente dirá, os falta este, os falta el otro. Bueno, son un poco nuestras impresiones o recomendaciones de los distintos sistemas operativos. En este caso nos pasamos a otro, que es el Android. Aquí tanto Juanfran como tú sois los que nos podéis indicar un poco los juegos.
Yo no tengo la suerte de tener los dispositivos de Apple, porque básicamente para temas de juegos son mucho mejores, ¿para qué negarlo? Android no está tan bien surtido de juegos.
Ahora sale unos cuantos también que dicen, ¿pero qué estás diciendo?
No, bueno, es así, para mí es la verdad, es lo que yo pienso. Vaya, pero hay algunos títulos...
¿Eres de una secta tú o qué?
No, es lo que tengo. Tengo este móvil HTC que, mira, me lo han regalado y, bueno, tenéis lo que hay, escucha. Pero tiene juegos, que es lo importante, ¿no? Os hago un repaso de los que más me gustan a mí. Para empezar, el que más me gusta es Abduction, que es un clásico ya, han salido varias versiones. Es un juego que se enmarca dentro del fantástico género de vacas abducidas por ovnis, que debería haber muchos más de este título. Es muy sencillo, tenemos una vaca que ha de ir pues subiendo una especie de plataformas, fácil de jugar, perfecto para el verano. El Abduction Wall Attack, además es baratito también y está muy bien, muy entretenido. Otro divertido, que os recordará al Mr. Driller, el clásico arcade, es el Gem Miner, Dig Deeper, que es otro juego pues que también está bastante bien. Es como, bueno, como Mr. Driller, hemos de ir como cavando. Es esa especie de buscaminas, no son buscaminas, es más complicado, y está bastante bien. Otro interesante es el Replica Island, que este juego es gratis y que es un plataformas protagonizado por el señor Android. ¿Sabéis el robot ese verde tan odioso que se ve y hace ruidos cuando enciendes
el
móvil?
Sí, sí.
Pues ese señor tiene un propio plataformas, estilo Mario. Está bastante bien apañadete y es gratis y está chulo. Y otro que le gustará mucho a Humphran es el Flight Director, que básicamente es la copia de Flight Control, pero para Android, y que también está bastante bien, vaya.
Pues me lo voy a tener que comprar también.
Pero si tienes esto de Apple, no vayas al Android, por favor, para juegos no.
Pero es un juego de controlar aviones.
Ah, bueno, pues bueno. Pues,
la vida de los pasajeros dependen de ti.
Bueno, la verdad es que, a ver si... Yo no reniego de la plataforma de Android, pero deberían ponerse un poco las pilas para sacar tantos buenos juegos como sacan en los dispositivos de Apple, vaya. Ahora comentabais Gameloft. No está sacando casi mucha cosa en Android.
Como te decía antes, seguramente alguien que esté escuchando el podcast estará diciendo, Albert, te falta un montón de información, o no. Así que tenéis la página zonarelevad.com para, bueno, compartir no solo con nosotros, los que estamos aquí ahora haciendo el podcast, sino con el resto de oyentes.
Es lo que pasó con Pro Zombie Soccer, por ejemplo, que nosotros estábamos hablando en la industria española y a raíz de Reload, de este podcast, se nos puso en contacto el creador de Pro Zombie Soccer. Nos mandó un código para que lo pudiésemos probar y analizar y hablamos pues largo y tendido sobre él. O sea que si incluso nos escuchan desarrolladores y quieren que probemos sus juegos, que adelante.
Y los mismos usuarios, si queréis decirnos juegos que os gustan muchísimo, esto lo iba a decir al final, pero bueno, como estamos un poco en esa pequeña guerra entre el iOS y Android, pues si queréis contarnos vuestra experiencia en cada una de las plataformas, adelante, que por supuesto nos encantará leerlas, no solo nosotros, insisto, sino también el resto de oyentes. ¿Alguno más de Android?
De Android no más. Tengo para WiiWare, pero si quieres ya hablamos más tarde.
Sí. Juanfran, dijiste que juegos tú de Android. Poco, ¿no?
No, nada.
Vale. Pues tenemos PS Network y tenemos WiiWare. O DSiWare, que lo podemos englobar si quieres. Vamos con el WiiWare.
Con WiiWare tengo un poco más de conocimiento, vaya. Mis dos recomendaciones, para empezar, un título que está al caer, es el Thief Medas Island. No es el juego que sea la bomba, la revolución, pero para verano está muy bien. Es un videojuego de submarinismo, hecho por la desarrolladora catalana Cosmonaut Games, con ayuda de la gente de Over the Top Games también.
A los cuales les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, por ponerse en contacto con nosotros, porque también van a participar en ese debate que vamos a tener, con lo cual lo hacemos ahora en este punto que creo que va bien.
Pues sí, tanto el Thief Medas Island, el juego de Thief de las Islas Medas, que está a punto de salir y que nos propone una aventura pues submarina, cosa que en el verano está bastante interesante. Sí. Una aventura bajo el agua, refrescante, sencilla, de acción, una cosa bien. Además de este, pues uno que ya es un clásico, que es el League's Quest, que yo sigo diciendo desde el día que salió a la venta, que es uno de los mejores títulos de Wii. No de WiiWare, no, de toda la plataforma, el League's Quest para mí. Y además uno de los que sacan un mejor partido del propio control de Wii. Cosa que me pareció impresionante, siendo un juego que me parece que cuesta 10 euros. Esas dos son mis recomendaciones.
Pep.
Yo de WiiWare domino muy poquito, la verdad, porque no, básicamente porque no tengo Wii.
¿De SeiWare?
Tampoco, menos diría. No, pero de WiiWare sigo esperando Cave Story. Le dediqué un estono de los gordos hace ya unos cuantos programas y sigue sin fecha confirmada para Europa. Me parece desastroso la diferenciación en regiones que hay en WiiWare. No por la diferenciación entre tal, sino por la diferencia de fechas y lanzamientos. En la Wikipedia veo que sigue listado para 2010. Esperemos que así sea, porque Cave Story es Dios, básicamente.
Lo curioso de WiiWare es que de repente aparece el juego sin previo aviso.
Sí,
o sea,
sí, sí.
¡Pum!
Pero eso yo creo que Microsoft lo está haciendo terriblemente bien con Xbox Live, con lo de sacarlo cada miércoles, que tú sabes que tienes ahí el juego, tienes la demo, sabes cuándo ir a consultarlo. Y si me permitís, iba, mientras hablabais de plataformas que yo no tengo, iba pensando en las que sí y... Quería recordar solo Joe Danger para PlayStation Network, que no hemos hablado prácticamente de la consola de Sony, que creo que sigue siendo una opción...
Es que todavía no hemos hablado porque lo dejamos para el final.
Ah, bueno, pues lo introduzco ya.
Vale, no, ahora enseguida hablamos de la PS3, incluso si queréis también de la PSP. Xavi, WiiWare o DSiWare.
Pues de WiiWare, yo, aparte de los que ha dicho Albert, pues por ejemplo me quedaría con Max and the Magic Marker, que es un muy buen juego, vaya. Super Meat Boy, que también pues bueno, es un excelente y también entra dentro pues eso, estos juegos indie, etcétera, etcétera. También está muy bien es And Yet It Moves, que es un juego también dentro de esta corriente indie, y Wall of Goo, evidentemente, que es otro de los grandes títulos de WiiWare.
Y uno que se me había olvidado también, Wall of Goo, este es genial. Pero hay otro que es el nuevo WarioWare, que salió para Nintendo DS y también una pequeña versión para WiiWare, el Do It WarioWare, Do It By Yourself o algo así.
Sí.
Que en la versión de WiiWare también es bastante divertido, minijuegos de 5 segundos y muy divertidos. Hay como 40 diferentes.
Yo de la DSiWare, aparte de los que habéis dicho, hay un, bueno, un conjunto de juegos descargables que son los Game & Watch, que si queréis, por la parte un poco emotiva, nostálgica que tienen esos juegos de los primeros. Yo, de hecho, fue el primer contacto que tuve con Nintendo.
¿Cuál fue tu primer Game & Watch? Confiesa.
El Donkey Kong.
El clásico.
El Junior.
El Junior, el que era marrón.
Sí,
el mío marrón también, oscuro.
El mío también.
Ahí, con ahí. Lo cual, a través de la DSiWare os podéis descargar estos juegos.
El mío fue el Mario
Simen
Factory.
¿Sí? Que había que llenar unos cubos de cemento y había que llevarlos, ¿no?, de un lado a otro.
Exacto, sí, sí.
Bueno, pues estos juegos están en la DSiWare. No sé el precio, pero bueno, depende un poco también de vosotros, de lo nostálgicos que os pongáis. A mí es que yo recuerdo muchas tardes, pero muchas tardes, intercambiando Game & Watch que tenían los vecinos, amigos, etcétera.
Días felices.
Y días felices, en los que no había problemas.
Definitiva.
O si los había, no te enterabas. Venga, vamos con... Lo hemos dejado para el final porque evidentemente tanto el Live como el PS Network son dos plataformas que sí que tienen solera en el tema de juegos descargables y son las más potentes hoy día, a pesar de que iOS y el resto, la verdad es que está muy bien surtido de catálogo. Pep, tú en tu caso que antes te adelantabas, en la PS Network, tanto para PS3 como para PSP, ¿qué destacas?
Pues básicamente Joe Danger para PlayStation 3, creo que es el juego a descargar de los últimos meses. También antes hablábamos, Albert, de Braid, repescando ahí el clásico. Recordad que ahora está en PlayStation 3 también, que le costó lo suyo, pero al final acabó llegando. Y no sé, hay algunas joyitas. Decía antes que Microsoft lo está haciendo bien, precisamente porque está incluso llevando a un segundo plano PlayStation Network cuando tiene cosas... como mínimo igual de buenas que en Xbox Live Arcade, pero a las que se les da menos voz o no tenemos todos tan claro cuándo sale, no a qué precio y tal, pero vaya, está bastante, me gusta cómo está organizada la store de PlayStation Network.
Hay gente que no le gusta nada.
A mí por eso lo digo, a mí me gusta. En cambio, el rediseño, no sé si habéis visto, en Estados Unidos están rediseñando el Xbox Live Arcade y me parece desastroso. Menos mal que no llega aquí el rediseño porque me parece horrible. Cambio en la store, sí que me apetece buscar títulos que descubrir, en definitiva. Pero el resumen es Joe Danger.
Uh-huh. ¿Alguno más de meses anteriores que digas esto cuando podáis y tengáis la oportunidad de probarlo? O...
Pues si nos vamos tan atrás, antes de que se me lante Xavi, diré Flower, ¿no? Por si alguien todavía no lo tiene.
¿Y Journey porque no está todavía? Que si no...
También es interesante Deathspunk, que es un juego que analizaremos en breve. Uh-huh. Y es lo nuevo de Ron Gilbert. Y bueno, también es uno de los más potentes que hay en plataformas descargables para este verano.
A mí me ha decepcionado un poquillo el juego, esperaba un poco más. De hecho, lo que más gracia me hace del juego es la frase inicial, que dice, esto está basado en una historia real, cuando evidentemente es todo pura fantasía. Pero esperaba un poquito más del amigo Ron.
Juanfran tenía algo que comentar, levantaba la mano cuando antes Pep estaba comentando el tema de PSN.
Ah, sí, aparte de todos los que ya ha dicho Pep, Xavi, queda uno que salió no hace muchos meses y fue Pixel Junk Shooter, que la verdad es que es bastante divertido, vas con tu nave explorando mundos y salvando exploradores perdidos que quedan por ahí por las cavernas y jugando con el fuego, el agua y varios elementos con los que se van combinando.
¿Alguno más o...?
No, aparte de los que han dicho, ¿no?
Vale, como PSN también tenemos mucha información en cuanto a próximos lanzamientos, ¿habría alguno en el que tendríamos que fijarnos especialmente?
Yo creo que, aunque lo que probé no me gustó tanto como quisiera, Sony 4 va a ser la prueba de fuego de las plataformas digitales. Sí, jugué un poco en el E3 y ya las impresiones no tan buenas que me llevé en los vídeos se confirmaron con el mando en la mano. Pero bueno, creo que es una apuesta inteligente por parte de Sega, como mínimo el apostar por la plataforma digital y por el formato episódico. En función del precio te diré cuán buena es la apuesta, pero creo que un Sonic así tenía que hacerse de otra forma, pero sí en formato digital. Y Y no sé, creo que habrá gente a quien le guste y sin duda será uno de los juegos importantes.
Llevamos unos cuantos minutos hablando nosotros y ahora, tal y como decía hace unos minutos, queremos saber para vosotros qué recomendáis al resto de comunidad, los que hacemos zonarreloj.com, que somos todos, no solo los del estudio, sino los que estáis ahí escuchando, de cada plataforma, aunque sea solo de una, en la que estéis más especializados, más motivados, lo que queráis, porque os parece que son interesantes, relación calidad-precio inigualable, lo que queráis, ya sabéis, www.zonarreloj.com. Nosotros vamos con martillazos y alfombras, la sección de Pep.
Esto sí, esto no.
Pep, yo siempre te hago una introducción, hoy digo simplemente todo tuyo, adelante compañero, sé malévolo o sé benévolo, haz lo que quieras, esta es la sección tuya, pa'lante.
Pues hoy precisamente si quieres poner campanitas o alguna cosa así, tengo dos sís y un no.
Bueno, más que campanitas, trompetas tú, que se oigan.
Dentro metales.
Que se oigan fuerte en todo el mundo. Venga, pues vamos por ello.
Empiezo con el no y así nos lo sacamos ya de encima.
Qué raro.
Además está relacionado con lo que hablábamos ahora. Pues, el primer no es para el precio de Limbo, porque es un juegazo, pero es caro. Es decir, 1200 Microsoft Points para 4 horas de juego, por lo que dicen. Nosotros, y me fastidia especialmente porque desluce nuestro trabajo, entre comillas, ¿no? Nosotros vamos a estar diciendo de qué va el juego, qué transmite, por qué es importante que un juego así llegue a la gente, los valores de los juegos indie, y al final la gente va a decir, pero es que 1200 euros para 4 horas es mucho, y tienen razón, y que Microsoft no nos ponga las cosas fáciles, y no se las ponga fáciles a Playdead, que ha hecho este juego y lleva muchísimo tiempo en ello, pues yo qué sé, no te costaba nada ponerlo a 800 Microsoft Points y tener a la gente centrada en lo que realmente importa.
Venga, martillazo al canto, por eso ha empezado por el no, porque se siente cómodo. Es que yo cuando no le digo que empiece por el sí, él empieza por lo que se siente más cómodo. Ahora, venga, los síes.
Pues un sí primero al renacer de Outworld. Se ha confirmado, y esto me lo guardaba, temía por si al verme lo chafaba en la sección de actualidad, no he dicho nada, así que me mantengo en este sí. Se ha confirmado que va a salir un nuevo juego de la saga Outworld, en principio protagonizado por el mítico mudo con Abe, que es un notición, vaya, lo desarrollará Just at Water, juntamente con Outworld Inhabitants, y esperamos lo mejor de este juego, vaya. Uh-huh. Espero que no nos decepcionen porque había muchísimas ganas de volver a ver...
Hola, sígueme, ok.
Esto... Que nadie nos denuncie por el copyright ni nada, porque es Albert haciéndolo, ¿no?
Sí, okay. Sí.
No es el juego.
Sí. No, más que por el copyright que nos puedan denunciar, que no piensen que somos el resto, ni es Juanfran, ni es Xavi, es Albert directamente, y si alguien tiene que decir algo, que sea él, ¿no? Que sea
nah, pero él, ¿no? Es un juego y una saga y una manera de tratar los videojuegos que vale la pena valorar, y que era una pena que esta gente, que desde el principio dijo que quería hacer una quintología, una pentalogía, o como se llame, el hacer 5 juegos de una franquicia, que no los pudiera acabar me daba auténtica pena. Sí. Así que espero que les salga bien la jugada.
Y es que los dos primeros son tan buenos.
Todos son buenos. Es que incluso es el Man's Odyssey, que la gente lo critica un poco, a mí me parece genial.
Ese no lo he probado. Me lo tienes que dejarlo.
El Stranger Wars es una maravilla, pero una maravilla.
¿Lo tienes?
¿Lo tienes o no?
Sí, para Xbox.
Te lo dejas.
Sí.
¿Me lo dejas o qué?
Totalmente.
Gracias.
Luego no te lo dejarás porque le tienes que devolver un montón que tienes todavía en casa de él.
Es verdad.
¿Ves? Se me lo imaginaba. Venga, ¿el último sí?
Pues el último sí es para Scott Pilgrim, del cual voy a hacer un avance en nada. ¿Habéis visto cómo hilo las secciones por adelante y por atrás?
Hoy son horas de preproducción.
Sí. Pues sí al mapa del mundo de Scott Pilgrim. No voy a dar detalles para no fastidiar sorpresillas o homenajes. Son cosas que hace gracia descubrir sin que nadie te lo fastidie. Seguramente alguien os lo fastidiará antes de que probéis el juego, pero como mínimo no seré yo. Pero es un mapa de Toronto precioso.
Luego nos haces una preview, nada, dentro de unos segundos, sobre este juego, Scott Pilgrim.
Sí.
Preview. Análisis.
A pesar de que ya os dijimos que haríamos un análisis más intenso tanto del PES como del FIFA en sus nuevas versiones en este 2010, lo que vamos a hacer ahora mismo es hablar con alguien que ha podido probar algo el FIFA 11. Hay un embargo. Vamos a saludarle. En primer lugar es Israel Mendieta, el redactor de AnightGames.com, más conocido como Haru. Muy buenas.
Muy buenas.
Haru, una cosa. ¿Hasta dónde puedes hablar?
Pues la verdad es que poquito, no nos dejan decir ni dónde hemos estado ni qué hemos hecho.
Bueno, venga.
Pero vamos, más o menos algo haremos.
Vamos a hablar del FIFA 11. En las últimas horas has tenido oportunidad de probarlo, tanto tú como Miquel Robles, que es colaborador de Eurogamer.es. Vamos a empezar contigo. Israel, ¿qué destacarías de estas primeras impresiones?
Pues lo que destacaría es que, pese a lo que pudiera parecer, no se han dormido en los laureles y han hecho bastantes cositas nuevas y se nota bastante en el control y esas cosas.
Es decir, para alguien que ya tenga el 10 o incluso se haya comprado el de la Copa del Mundo, ¿realmente tanto calidad gráfica como jugabilidad y demás hay un salto grande o simplemente es una evolución que está muy bien pero que así todo merece la pena ir a la tienda en octubre o noviembre que sale?
Sí, pues no es un cambio grande porque se sitúa más o menos, es una mezcla entre los dos, el FIFA 10 y el FIFA del Mundial, porque con el Mundial estuvieron probando cositas y entonces lo que les ha gustado de cada uno lo han incorporado, pero no es una evolución muy grande.
Si tuvieras que destacar dentro de lo que puedas contar, siempre, aquello que más te ha gustado como novedad, ¿qué sería?
Pues en temas de jugabilidad, de la pelota que no va tan pegada a los jugadores, hay más rebotes, un poco más realista todo.
Antes decías o aludías a que, más o menos, que Electronic Arts había hecho los deberes, con lo cual podemos esperar un nivel alto, ¿no?, de este FIFA 11.
Sí, sí, desde luego que sí. No, es lo que te decía, porque con anteriores ocasiones en las que alguien ha llegado a lo más alto y ha creado pues el juego de fútbol casi perfecto, que siempre lo creemos, pero luego nunca es así. Luego ha habido siempre momentos en los que se han dejado un poco y han dejado de innovar, pero parece que esta vez no ha sido así.
¿Se han desvelado algún tipo de liga adicional que no hubiéramos visto en anteriores entregas o detalles que, aunque no se puedan contar, puedes decir sí o no?
No, en ese aspecto han sido bastante herméticos y no han explicado nada de este tema.
Con lo cual, lo último que te voy a pedir, Haru, es que te vas a dirigir ahora directamente a la gente que te está escuchando y la pregunta que cualquiera te podría hacer es ¿FIFA 2011 o FIFA 11 qué? ¿Me lo compro o no me lo compro?
Hombre, pues yo diría que sí. El salto viene a ser como del 9 al 10, que en el 9 estábamos bastante contentos todos, pero con un par de detalles como el control de 360 grados y un par de cositas de jugabilidad, ya valió la pena, porque es un año entero después lo vas a usar, entonces yo diría que sí que vale la pena.
Haru, te agradecemos mucho que nos hayas contado esas primeras impresiones a través del podcast. Supongo que dentro de lo que es la página nightgames.com habrá más información cuando se pueda contar, ¿no?
Sí, sí, en breves días yo creo que ya tendréis ahí todo, y además el nuevo material que nos manden, que ya nos han dicho que nos enviarán más cositas y lo pondremos todo.
Una pregunta, Haru. Supongo que estas presentaciones no son lo mismo sin Paula Prendes, ¿no?
Eso he dicho yo miles de veces. Estas presentaciones sin Paula Prendes no son lo mismo, pero no hacen caso.
Nada. ¿Sabes que sale la FHM de este mes casi enseñando pierna?
Ah, pues no lo sabía, pero gracias por la información. Me gusta cómo lo pronuncias.
Gracias, Garu.
Muy bien.
Vamos a hablar con Miquel Robles, que es el colaborador, como decía antes, de Eurogamer.es. Supongo que como están juntos, ha podido escuchar a Haru. Miquel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Supongo que has escuchado a Haru y ¿estás de acuerdo con él, lo que ha contado?
Pues sí, pues Haru ya os ha explicado un poco pues las novedades que están ya puliendo para sacar lo que parece que va a ser un gran juego de fútbol. Ya hace un par de años que parece que han encontrado ya el modo, ya han encontrado el juego y ya han encontrado la ruta, y ahora mismo pues están mejorando detalles para hacerlo cada vez más realista. Y la verdad es que jugando a FIFA 11 te da la sensación de estar viendo un partido de fútbol y jugando un partido de fútbol real.
¿Cuánto tiempo lo habéis podido jugar?
Pues bien, dos horitas de algo. Al principio han hecho la presentación y después pues ya nos han dejado de jugar, que ya todo el mundo estábamos ahí con ganas de jugar, que han venido los canapés y eso nos ha impedido lanzarnos a las máquinas y nada.
Pues para no poder contar mucho, creo que nos habéis contado bastante, al menos de esas primeras impresiones, que siempre va muy bien. Miquel Robles, colaborador de Eurogamer.es, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Venga,
y
un abrazo.
Gracias también a Haru, como decía antes, es Israel Mendieta, redactor de AnaitGames.com. ¿Queréis comentar algo de lo que han dicho?
No, pues yo probé el juego en L3 y confirmar esta, sin entrar en detalle, porque probablemente les hayan dado algún dato nuevo.
Sí.
Que yo no controlé ahí, pero confirmar lo mismo, que las sensaciones son fantásticas.
Pues ahí estaba ese preview del FIFA 11. Todavía queda un poco para que salga. ¿Cuándo sale la fecha oficial? Ya está confirmado. Ahora lo buscamos mientras los duendes van buscando esa información. Vamos con la preview de Kingdom Hearts Birth by Sleep. ¿Lo he dicho bien?
Yes, man.
Es un juego para la PSP. Sí, ¿tienes el dato?
1 de octubre.
1 de octubre. Y de este juego Kingdom Hearts, ¿qué puedes contarnos en la preview?
Vamos a ver. Este juego saldrá a la venta en septiembre. El 10 de septiembre, sí, en Estados
Unidos.
¿Que
pones voz de tráiler?
No, es coño.
Un poco loquendo, ¿eh?
El juego saldrá a la venta el 10 de septiembre en Estados Unidos y en Europa, ¿ok? Pero nosotros ya contamos, junto con el resto de medios españoles, váyanos que sea la super exclusiva nuestra, con la versión española y prácticamente versión final de este juego. Lo he estado jugando un poco estos días y os voy a contar un poco de qué va. Es un juego de acción y rol, con batallas en tiempo real, en un mundo que combina, como sabéis, Disney con Square Enix. El argumento, argumentalmente, es una precuela a los anteriores títulos. Tiene tres protagonistas, que son Terra, Ventus y Aqua, que son aspirantes a la espada llave. Esto la gente que conozca el mundo lo interpretará rápidamente, no vamos a entrar en detalles. Y este es un juego, pues, interesante. ¿Por qué? Pues porque nos da a escoger tres personajes desde buen principio, que es una cosa que es nueva en la saga. Nada más empezar, después de tragarnos minutos y minutos de animación, nos da la oportunidad, la PSP nos da la oportunidad de escoger a Terra, que sería el típico chico fuerte, a Ventus, gracias por el Ventus, que sería el chico de aire, y Aqua, que es la chica mona de agua. Entonces, y que es la maga y todo eso. Entonces yo en mi caso cogí al Terra, que es el chico fortachón, porque es el que reparte más, y dije, ya que estamos en verano, no te pongas a hacer magia, que es un poco aburrido.
Exacto, fuerza bruta, ¿no?
Más fuerza bruta,
venga,
exacto.
Pim, pam.
Entonces es el de más acción, que es el que he escogido yo. Más cositas del juego, pues vas aprendiendo comandos, que también es otra novedad del juego. Los comandos serían los ataques especiales. Hay los ataques normales y los comandos, que cuando tú derrotas a un enemigo o te los encuentras por el camino, que están en diferentes cofres, pues son, pues, las acciones que te permitirán en el juego, pues, realizar ataques, magias de apoyo para curarte y todo eso. Entonces, problemas que le veo en esta preview que estoy jugando, que ya os digo yo que esto de preview tiene poco, esto es el juego final, que me han dicho que es una preview, vaya, pero bueno, diríamos que es una preview. La cámara, a mí me molesta un poco a la hora de jugar, es una cámara que hemos de ir girando nosotros con los botones R y L cuando en las escenas de acción, y para mí es un poco molesta. Después, lo que más me molesta, y esto sí que espero que, por favor, estemos hablando de una preview y no sea el juego final, porque si no, es que directamente, aunque sea bueno, no pienso jugar ni un minuto, son los tiempos de carga, que son muy frecuentes y muy largos.
Pues esto es difícilmente solucionable muchas veces,
¿eh? Yo no sé esto si lo van a arreglar, pero es que es alucinante. Yo, la primera hora de juego, he estado media hora esperando, no es coña.
¿Media hora?
Sí, porque te sale una animación de un minuto, están hablando ahí los personajes diciendo obviedades que no te interesan mucho. Es un juego de rol japonés, ya sabéis cómo son. Y una hora esperando ahí para que te digan, pues, oh, me siento muy bonito de ver las estrellas y esas cosas.
Está la llave y tal.
La llave. Los gráficos son buenísimos. Los gráficos de este juego son de lo mejor de PSP. El diseño artístico, los mundos, las animaciones, las cinemáticas que hay, buenísimas. Las músicas y la banda sonora también es brutal. Y bueno, espero que estos tiempos de carga, pues no creo que se solucionen, sinceramente, pero aún hay esperanza.
Bueno, estos son primeras impresiones.
Sí.
Pero vamos, que si quieres tú puedes hacer todo el análisis, ¿eh?
No,
vamos a la piscina todos.
Es lo que me ha parecido, que de momento que el juego pinta bien, que puede ser uno de los grandes de PSP, y bueno, que ha vendido muy bien en Japón y que ya lleva cerca de 1 millón de unidades vendidas.
Más previews. Esta vez le toca a Pep, que es un juego que ya ha mencionado al menos en un par de ocasiones en este podcast, Scott Pilgrim.
Vamos a decirlo bien.
Mientras, aquí Juanfran hace una especie de reverencia al juego.
Eso es para indicar que ha leído el cómic, vaya, porque todo el mundo que ha leído la obra del señor O'Malley, de este canadiense, desde ya mismo dios de los cómics, pues va a hacer reverencias. Scott Pilgrim es algo mágico. Yo lo conocí precisamente a raíz del anuncio del videojuego, ¿no? Hace tiempo que se anunció y Guybrush, un colaborador de Anite, lo recomendaba a Team Infinitum. Dije, vamos a leer estos cómics y te enamoras al instante del personaje, del universo de Scott Pilgrim. Total, que cuando Ubisoft dijo, vamos a hacer Scott Pilgrim contra el mundo, el videojuego, todos dijimos, ay, ay, ay.
Qué miedo.
Miedo me das. Pero con muy buena intención aclararon rápidamente que primero el juego no se basaba en la película, se basaba en los cómics, y que segundo sería un yo contra el barrio en plan retro, muy homenajeando al género, un juego descargable para no liarse, para no complicarse la vida y para hacerlo en 2D, que es lo que un poco referencia constantemente el cómic, ¿no? Porque Scott Pilgrim tiene muchísimo de videojuego, tiene muchos guiños a juegos clásicos y el juego eso lo retrata y lo captura de una forma maravillosa. Voy a poner adjetivos ya porque no me puedo aguantar.
Sí, que te veo.
El juego es una pasada. A mí me gusta decir que es el juego de Scott Pilgrim que muchos de nosotros habríamos hecho si nos hubieran encargado el proyecto. Primero porque del apartado gráfico y artístico se encarga el señor Paul Robertson, que es un maestro del pixel art, que el juego es en 2D, pero 2D de las de verdad, con píxeles y píxeles grandes que se notan y que no pasa nada porque son bonitos, en el que las nubes tienen ojos y boca. Por favor, esto te alegra el día, ver una nube con ojos a mí me soluciona una tarde.
Hombre, a mí, si salgo a la calle y veo una nube con ojos, quizás me meto rápidamente donde pueda.
No, pero en serio, el juego es precioso, es un juego de los de antes, en plan abuelo cebolleta, que diría aquí el amigo Josep, y está muy bien hecho. El único fallo que algunos dirán que es un fallo, yo no lo voy a decir, es que necesita mucho de la historia original. Es decir, el juego te cuenta muy poco, como los beat 'em up de antes, pues hay una secuencia introductoria de 30 segundos que te dice, mira, el juego va de esto, Scott Pilgrim es un chaval que se enamora de Ramona Flowers, pero para poder estar con ella tiene que vencer a sus 7 exnovios malignos. Esto es lo que hay, vence a los novios, porque es así de surrealista y
es
así de
maravilloso,
así de genial.
El argumento es maravilloso.
Sí. Entonces sí, hay que
haber... Ahí con el Angry Birds, ¿eh? Ahí
están.
Hay que haber leído los cómics para pillar las referencias y los guiños, para saber qué pasa en cada momento, pero no para pasárselo bien, porque el juego es lo suficientemente bueno, independientemente de su contexto y su historia, como para gustar a todos que hayan jugado los Final Fights y juegos similares, porque es un muy buen beat 'em up con unos movimientos interesantes, con un cooperativo muy divertido.
Una pregunta, ¿pueden jugar dos personas a la vez?
Pueden jugar dos, tres o cuatro personas a la vez.
¡Buah! Por favor, gracias.
Sí, sí.
El beat 'em up ya es bueno, seguro, porque es que muchas veces esta opción se la dejan, y un beat 'em up sin dos personas a la vez como mínimo es que ya es penoso.
Yo pensaba mientras jugaba que si la gente se volvió tan loca con el Castle Crashers, que sí, que es un buen juego, pero también me parece ligeramente sobrevalorado, con este lo van a flipar, porque a mí me parece sinceramente bastante mejor que el Castle Crashers.
¿Y este juego que está... Bueno, ¿es una beta o...?
Bueno, está...
¿Producto final?
Es producto final. Lo tenemos acceso a él mediante la consola especial que tenemos en la oficina. Precisamente el juego sale el día 10 de agosto en PlayStation Network. La versión de Xbox Live Arcade va a salir más tarde, no se sabe cuándo, pero precisamente yo he jugado la versión de Xbox Live Arcade. Así que no os preocupéis porque llegará, porque está hecha y porque lo de PlayStation es una exclusiva temporal. Falta saber el precio del juego, que eso puede hacer variar un poco, no la calidad del producto, pero sí a la hora de recomendar, ¿no?
Pues, la aceptación por parte
sí,
del público.
Sí, pero de todos modos, que en el peor de los casos, que costará 15 euros, 1.200 Microsoft Points. Ese precio, los fans de la obra o de la futura película, que también seguro hará ganar adeptos, de cabeza, a por él, directamente. El resto, que prueben la demo y después de probarla, también de cabeza.
¿Habrá análisis en alguna página? O...
Está el avance ya en Anite Games. Imagino que pronto estará en Eurogamer y en su momento, una fecha más próxima al lanzamiento del juego, pero todavía queda un poco, pues habrá análisis sin duda.
Muy
y
bien.
Lo que sí que habrá sí. También, por cierto, es una entrevista a la banda que hace la música del juego, a Namanaguchi, que es una banda que hace música retro con una NES, con una consola de 8 bits, y sintetizando y poniéndole guitarras eléctricas encima y tal. Y han hecho la banda sonora del juego, que también está muy, muy bien.
Veo que no te ha gustado nada el juego.
Es que, porque es avance, pero le podría poner nota ya fácilmente. A ver, venga, 9 para arriba.
Vale. Análisis, ahora sí, entramos en la parte en la que los análisis de Transformers, una guerra por Cybertron, y Singularity, que nos lo va a hacer Juanfran y que está publicado ya en Eurogamer.es. Luego te preguntaré la nota y todo. Empezamos por Transformers, una guerra por Cybertron, que no tiene película, que la tendrá más adelante. No sé si se basará en este juego o no, pero está a la venta para este verano. ¿Xavi?
Hola, Tron.
Hola, Tron. Hola,
Tron. Es un juego muy de Trons y es... realmente es el subtítulo que pondré en el análisis, que a lo mejor algunos cuando escuchen este podcast ya está publicado, pero está en sus últimas fases de...
¿Qué nota le pondrás?
Gestación. Le voy a poner un 7. Un 7. Pero es que nadie me malentienda. Es decir, un 7 para mí y para este juego creo que es una muy buena nota. El mensaje que quiero transmitir es... Hay mejores juegos de acción que este, pero este es una muy buena opción. ¿Vale?
¿Empezamos por el argumento?
Sí, el argumento, pues bueno, tiene muchos guiños a las películas de los 80 y a la historia, pues, de los Transformers. Si has seguido la serie de dibujos animados, etcétera, pues te lo vas a pasar bien, porque se cuentan los inicios de algunos de los robots que ahí salen. Los Transformers, para los que no lo sepan, son, pues, son unos alienígenas de un planeta que se llama Cybertron, que está en, bueno, está en guerra, digamos. Hay dos facciones, ¿no? Los Decepticons, que son los ultramalísimos, y los Autobots, que son los gloriosos buenísimos. Defensores y buenísimos, ¿no?
Optimus Prime.
Entonces, bueno, digamos, rápidamente, el argumento de este juego. El argumento de este juego es: estamos en Cybertron y los Decepticons se quieren hacer con un material que se llama Energon, que es la hostia de potente, y los Autobots, digamos, tienen que salvar el culo como puedan, ¿vale?
Sí. Va. Se puede decir de otra manera, ¿no? Pero bueno, tan claro.
Esa es más o menos la historia.
Vale.
Entonces, tiene cosas argumentalmente interesantes. Por ejemplo, se cuenta por qué cómo Optimus Prime llegó a ser el líder de los Autobots. Y bueno, pasemos ya directamente al juego. El juego está dividido en 10 capítulos y tú puedes empezar a jugar por el 1 o por el 6. Entonces, el 1 es, del 1 hasta el 5, es la campaña de Decepticon, y los siguientes son la Autobot. Entonces tú puedes alternarlos, jugar uno y después el otro. Recomiendo seguir el orden que propone el juego, que es primero la campaña de Decepticon. Y cada pantalla se puede jugar en cooperativo también, no solo para un solo jugador. De hecho, es recomendable, porque la dificultad no se ajusta dependiendo de la gente que haya. Hay tres tipos de jugadores. Normalmente se van alternando, pero básicamente es, pues, el líder, que es el más poderoso. Luego está el explorador, o el soldado, o el... puedes reparar. Hay varias habilidades, ¿no? Así también, cada uno de los Autobots se transforma en, o los Decepticons se transforman en coches. Puede ser camiones, avionetas, o tanques, o coches. Vale, bueno, el juego está bien. Es un shooter en tercera persona. Es raro que no tenga, o sea, no hay cobertura, sistema de coberturas de estos automáticos y tal. Se echa un poco de menos, la verdad. Pero está bastante bien. Es decir, los disparos son contundentes, las armas están muy bien buscadas. Hay desde metralletas, shotguns, rifles de francotiradores, lanzamisiles, lanzagranadas, granadas de muchos tipos. Tiene algún fallito, por ejemplo, el sistema de vida es un poco raro, porque hay checkpoints y si entras en un sitio con muy poca vida, pues luego estás bastante jodido. Pero no es un juego extremadamente difícil. Y está bien porque alterna fases de disparos con
velocidad.
Buenos usos de los sistemas de coches, aunque quizás también es un tema que se podría haber exprimido un poquito más. Bueno, un buen shooter, digamos, ¿vale? Nada del otro mundo. Lo único, bueno, si te gusta mucho el rollo tecnológico, te lo vas a pasar bien, porque todos los escenarios son un poco lo mismo, ¿no? La campaña Autobot es más bonita, digamos, es un poco más exterior y está bien, pero raya un poquito la ambientación. Y lo que, digamos, lo convierte en un producto sólido, de verdad, es el multijugador, que es sorprendentemente bueno. Es muy muy bueno el multijugador. Tienes un sistema tipo Modern Warfare, bla bla bla, como últimamente todos, pero está bastante bien, con tus perks, con, pues, la personalización de tu robot, con cambios de armas. No sé, está muy bien, es muy divertido. Yo estuve dándole bastante rato y la verdad es que lo recomiendo mucho. También hay un modo horda para quien le gustan estos tipos de juegos.
Vale, como punto negativo te quedas con...
Como punto negativo me quedo con que los gráficos son muy repetitivos y que quizás pues tendrían que haber pulido un poquito más la variedad en cuanto a pues a acciones jugables. Entonces, normalmente son tiroteos, avanzar. Hay poca chicha y a la que has visto pues dos, tres pantallas ya lo has visto todo. Y a nivel positivo, sobre todo con el multijugador y con el que sorprende. Es un juego que sorprende, es divertidito. Bueno, bien, para pasar el rato está muy bien. Pues como he dicho, es un 7 para mí. Y es típico juego de antes de alquiler, ahora de si no tienes nada más para el verano lo compras, si no cuando baja de precio es una gran opción.
Si a alguien le queda alguna duda, siempre se puede bajar la demo y probarla, ¿no?
Exacto.
Muy bien, vamos con Juanfran, que nos tienes que contar el Singularity, un juego que ya por lo pronto la nota que le has puesto es de
8.
Venga, ¿de qué va?
Pues así empezando, tú eres un soldado del ejército americano que te destinan a reconocer una isla rusa de nombre Katorga 12, y antes de llegar se produce un accidente y tú caes en la isla. Entonces poco a poco vas descubriendo lo que ha pasado en esa isla, te das cuenta de que era un laboratorio ruso en el que experimentaban con un elemento con el que en la Guerra Fría le intentaron hacer la competencia al armamento atómico. Entonces, poco a poco descubrieron que ese elemento único en esa isla pues podía alterar el tiempo y tenía otra serie de propiedades que vas descubriendo durante el juego.
¿Ese es el argumento principal?
Sí, no quiero decir nada más,
porque sería spoilers y demás. Vale, a partir de ahí, ¿qué te ha gustado del juego y qué no te ha gustado?
Del juego me ha gustado casi todo, porque es que en casi todo... El principal problema es que todos los apartados son buenos, pero se quedan algo justitos, o sea, no, ninguno destaca por encima de otro. Ese creo que es la principal virtud, que todo está bien, pero el principal defecto, que nada destaca por encima. Es quizás el punto más fuerte que tiene el juego, y la historia. O sea, la historia te engancha, lo malo es que es un poco cortita y tiene tres finales, que los tres son igualmente satisfactorios.
¿Qué le hubiera hecho subir de nota?
Quizás pulir un poco más el apartado gráfico. Es quizás el gran fallo. Pero, por ejemplo, hay dos grandes tipos de enemigos, en los que son soldados y monstruos, y dentro de cada grupo hay diferentes variantes, y cada uno de estos pues tiene una serie de comportamientos diferentes al de los otros monstruos, y todo esto hace que unido pues cada enfrentamiento sea diferente y tengas que utilizar otras armas. Así como en otros juegos en los que claramente se inspira, como Bioshock o Half-Life, tú puedes coger objetos, lanzarlos y atrapar granadas que te tiran. Normalmente en estos juegos puedes utilizarlo, pero el juego no te obliga a usarlo, de manera que suele quedar como algo anecdótico. Aquí te obliga de verdad a usarlo, porque si no te deja vendido y tienes que aprender a usar todas las habilidades para salir de todos los enfrentamientos.
Bueno, pues si alguien quiere más datos, porque se estaría media hora, yo le veo, se estaría media hora hablando del Singularity, tiene el análisis en Eurogamer.es, como dijimos antes, un 8, y es una buena nota, realmente.
Yo creo que sí, porque yo creo que es un juego que sorprende por todos esos detalles, y muchísimos detalles, pues me estaría mucho rato hablando de ellos.
¿Qué duración tiene el juego, aproximadamente?
Yo me lo he pasado en difícil directamente, y entre unas 8 o 9 horas. Uh-huh. Pues imagino que la gente que lo juega en normal pues le puede durar un poquito menos. Pero incluso tiene sorpresas bonitas, sobre todo para los fans de Perdidos, por ejemplo. Encontrarán alguna que otra sorpresa escondida en la isla y muy bien utilizada.
¡Rumores! Y rumor.
Y el punto final lo pone Albert con el rumor que nos trae hoy, que no tengo ni idea de cuál es.
Sorpresa, sorpresa, José. A ver. Y es que si hacemos caso al rumor que publica la revista americana Game Informer, hay... ¡Ostras!
Hay un mensaje. Eso ya lo está desmintiendo la revista.
Nos están desmintiendo desde Game Informer. Vamos a ver. Hombre. Según la revista Game Informer, hay dos juegos de lucha en preparación. Y serían, atención, Capcom vs. Namco y Namco vs. Capcom. Según esta fuente, Capcom se encargaría de Capcom vs. Namco y utilizaría el motor de Street Fighter 4. Y Namco Bandai haría Namco vs. Capcom y utilizaría el motor de Tekken 6. Los rumores apuntan a que Yoshinori Ono,
el máximo responsable de Street Fighter, lideraría el primer proyecto, el de Capcom vs Namco, y Katsuhiro Harada, el de Namco vs Capcom.
Venga, otro mensaje de...
Es Katsuhiro.
De Katsuhiro, que lo has pronunciado mal.
Bueno,
Yo creo que en este rumor Pep nos va a decir algo, porque él es el experto.
A mí esto me parece una hecatombe, vaya. O sea, creo que Namco y Capcom no pegan, pero ni con cola, que es absurdo intentar hacer Capcom vs Namco, y todavía más intentar hacer Namco vs Capcom, y de ahí no va a salir nada bueno, vaya. Los crossovers de Capcom siempre han tenido un común denominador, que son las 2D. Estoy pensando que no llevo razón, porque Marvel vs Capcom 3 no es en 2D, pero hasta ahora sí lo eran, y casi es en 2D este último. Pero en todo caso, un Street Fighter o un juego con personajes de Capcom con el motor y con la jugabilidad de Tekken, es que no sale las cuentas. Y hay gente que señalaba, y con razón, que ya existe un Namco X Capcom, que es una especie de juego de rol estratégico, de estos que hacen los japoneses y se quedan para ellos porque nosotros no los entendemos, en los que meten ahí todos los personajes con calzador, pero ese ya es un género aceptado, ¿no? El venga, metemos aquí todos los personajes emblemáticos con una historieta hilando cuatro cosas para hacérnoslo venir bien, pero eso es diferente, o sea, los juegos de lucha, aunque parezca absurdo, necesitan de una coherencia. Por eso a mí no me gusta para nada el DC Comics versus Mortal Kombat, porque me parece que no... Y creo que la gracia de los Marvel versus Capcom precisamente está en cómo de bien han conseguido encajar los dos mundos. Pero es repito, es diferente porque tienen el 2D como un denominador, digamos. Uno con los sprites de los videojuegos y otro con los dibujos de los TVOs. Y ya se lo hacían venir bien y había una coherencia visual y una coherencia jugable que de verdad no veo de ningún modo en un Namco vs Capcom.
No, que nos vamos nosotros ya, que cierra la puerta al salir. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que estamos en el punto final, estamos empapados, y no es porque hayamos pasado por la piscina, sino porque lo contamos, que estas cosas a veces son graciosas. A veces.
Nos hacen campechanos. Esto, ¿no?
Sí, se nos iba la luz porque el aire acondicionado debe tener algo, y estamos haciendo el programa con un caloraco que tenemos todos los miembros del estudio. Una pinta de haber pasado por la piscina.
Los iPads ahí entelados.
Están con una neblina.
Es una sauna esto.
Y ahora que estaba hablando Pep, que se estaba emocionando con todo lo que estaba diciendo, le estaba
emocionando, no, Fran, cabreando.
Emocionado, bueno, sí, con su sentimiento. Y Juanfran estaba como con ganas de decirle: ¿te quieres callar ya, que nos vamos?
No, es que yo estaba pensando y intentando imaginar el Namco vs Capcom y me he mareado.
Bueno, hasta aquí este podcast número 21. Nos lo hemos pasado realmente muy bien haciéndolo. Espero que vosotros desde el otro lado os lo hayáis pasado igual de bien escuchándonos, así que nada, que nos gustaría también que participarais de él. Ya sabéis las vías de comunicación, y tenemos que despedir a la gente que ha hecho posible el que se hayan acercado aquí y se hayan metido directamente con sus iPads. Esto parece una Apple Store, con todo lo que hay aquí, productos, se vende barato. Empezando por Albert, gracias por venir y por soportar este caloraco que tenemos en el estudio.
Ya va bien para el verano,
para despejar las neuronas, ¿no?
Las neuronas y quitar todo lo malo. Gracias a ti, José.
La próxima semana nos vemos.
Nos vemos, claro.
Venga, gracias, Xavi Robles.
Venga, muchas gracias a ti y a todos los que nos escucháis.
Tú, vamos, que sentimiento no le pones, pero tienes unas ganas de coger la puerta ahí.
Oye, estaba fijándome en la gota de sudor que me cae por aquí entre la nariz, y no digo nada.
Pep Sánchez, gracias.
Yo y mis 2 kilos menos de peso nos despedimos hasta la semana que viene.
Y gracias, Juanfran, por venir a este podcast Sauna, número 21.
Muchas gracias a vosotros.
Y desde este estudio Sauna se despide el que os habla, José de la Fuente. Saludos hasta la próxima semana. Esperamos que os lo paséis muy bien en lo que nos queda de aquí hasta el próximo punto de encuentro. Y nada, adiós con la manita.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.